En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este miércoles 20 de octubre de 2021. Son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Esto es El Balance. Y hoy se cumple, hoy tenemos ese décimo aniversario en el... desde el día en el que ETA decidió abandonar la lucha armada. Laura Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
Sofía Torres, buenas noches.
Muy buenas noches.
Laura, ¿tú cuántos años tienes?
19.
¿Y tú, Sofía?
26.
O sea, tú tenías 9 años cuando ETA anunció que dejaba definitivamente las armas y tú, 16.
Por ahí.
Yo tenía la edad que tiene ahora Laura cuando me tuve que ir del País Vasco porque ETA había amenazado a mi padre y le había pedido el impuesto revolucionario. Entonces mi padre se tuvo que venir un año antes a Madrid, nosotros nos quedamos allí y yo tenía a las puertas del colegio a una pandilla de chavales de Herri Batasuna, de lo que ahora es EH Bildu, entonces se llamaba Herri Batasuna, que me esperaban a la salida del colegio y me acompañaban hasta casa gritándome, insultándome, pegándome y sin que yo pudiera hacer nada por evitar aquello. Y así estuvimos un año, hasta que al año, cuando yo ya terminé COU, que era lo que hacía entonces, ahora es tercero bachillerato, ¿no? Entonces ya no sé.
No. Entonces, pero han cambiado las cosas, sí. Ya no hay tercero de bachillerato.
Ahora sí. Que ahora es segundo de bachillerato.
Segundo
bachillerato. Entonces era COU. Cuando terminé ya me pude volver a venir a Madrid para empezar la universidad. Tenía tu edad entonces. Y vivíamos en un entorno de miedo, de desconfianza hacia todo lo que había alrededor, en el que te ponían pintadas en la puerta de casa acusándote de maqueto. Maqueto en vasco quiere decir extranjero, inmigrante, porque el nacionalismo es xenófobo de por sí. Te insultaban, te perseguían. Yo vivía en un pueblo que se llamaba Las Arenas, estaba cerca de Bilbao, y llegabas a Bilbao y entonces te encontrabas siempre a la entrada un tanque de la vuelta. Entonces la Policía Nacional llevaba tanques allí, aquí no, allí sí. Te encontrabas un tanque de la Policía Nacional, una tanqueta, no era un tanque enorme, era una tanqueta. Te paraban, cuando ibas dos o tres chavales en un coche, te paraban, te bajaban, te hacían prácticamente desnudarte delante para saber que no llevabas ninguna arma y entrabas en Bilbao. Un día, paseando con un tío mío que vivía en Santiago de Compostela, que vino a pasar unas navidades por Las Arenas, oímos unos disparos. Y unos metros más adelante nuestro acababan de asesinar a un guardia civil. Esto era lo que se vivía entonces. Y esto es lo que vosotros no sabéis, no conocéis y no habéis vivido. La memoria de esto no debería de perderse nunca. Porque no era solamente el hecho de que ETA asesinara. Era todo lo que conllevaba. Era todo lo que había alrededor. Era toda una sociedad cómplice, enferma, que, en fin, vivía con aquello, lo aceptaba. Te recuerdo que mi vecino de abajo, que era médico, eran del PNV, cada vez que mataban a un guardia civil, la descorchaban una botella de champán. Pues eso es muy duro y te hace pensar mucho en hasta qué punto puede alguien o pueden las personas llegar a aceptar la violencia, la muerte, el terrorismo. En fin, se cumplen 10 años desde que ETA anunciara ese cese definitivo de la actividad armada. Hizo un llamamiento entonces a los gobiernos de España y de Francia para abrir un proceso de diálogo y de solucionar lo que ellos llamaban las consecuencias del conflicto. Vamos a repasar un poquito lo que fue aquel momento de vuestra mano, Sofía.
Sí, fue un 17 de octubre del 2011 cuando varios expertos internacionales se reunieron en la Conferencia Internacional de la Paz de Ayete, organizada por la izquierda abertzale en San Sebastián, y entre ellos el entonces primer ministro irlandés Bertie Ahern, en vista de la creciente demanda social de paz y convivencia que interpretaron como una verdadera oportunidad para cambiar la historia. En su comunicado pidieron que ETA declarase el cese definitivo de la actividad armada, que los gobiernos de Francia y de España accedieran a negociar con la banda terrorista, que asistieran a todas las víctimas reconociendo el daño causado y que los representantes públicos debatieran y consultasen a la ciudadanía. Tres días después, el 20 de noviembre del 2011, el diario Gara emitió el vídeo que marcó la historia reciente de España. Tres encapuchados de la banda terrorista ETA leyeron en un comunicado las palabras que desbloqueaban todo lo demás.
ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada.
Laura.
Terminaron tras 43 años de extorsión y muerte alzando el puño y llamando a la independencia de Euskadi. Detrás de sí, ETA dejó 854 víctimas mortales, más de 7.000 heridos y 86 víctimas de secuestro. Con todo, ese 20 de diciembre se celebraban elecciones generales que otorgaron la mayoría absoluta al Partido Popular. De esos comicios salió como primera fuerza política vasca Amaiur, la coalición de la izquierda abertzale soberanista más fuerte desde la transición, formada por Eusko Alkartasuna, Aralar y Alternativa. El Partido Nacional Vasco, segunda fuerza vasca en aquellos tiempos, rehusó sumarse a la coalición que simbolizaba la Unión Nacionalista, que clamaba por la autodeterminación.
Ya en 2012, los de una ETA a medio derrotar pidieron por primera vez apertura del diálogo al gobierno francés para resolver lo que llamaron consecuencias del conflicto en referencia a la situación de los presos y los etarras obligados a vivir en la clandestinidad. En abril, el gobierno español puso en marcha un programa integral dirigido a los presos de ETA y en junio el colectivo de presos de ETA se declaró en Guernica conscientes del múltiple dolor generado por la violencia. Cientos de antiguos reclusos de la banda terrorista, familiares y dirigentes de la izquierda abertzale acudieron a la manifestación en la que reclamaron amnistía, autodeterminación y excarcelación de los presos.
El Tribunal Constitucional no tardó en permitir a Sortu inscribirse como partido político. Fue el 20 de junio cuando, por 6 votos a favor y 5 en contra, legalizó a Sortu entendiendo que la sentencia del Supremo de marzo había vulnerado el derecho de creación de partidos políticos. Uno de los principales argumentos del Constitucional estimaba que los estatutos de la formación abertzale contenían un inequívoco rechazo de la violencia como medio de acción política. Posteriormente, el tribunal matizó que de darse un apoyo expreso o tácito al terrorismo, así como incluir en las listas a condenados que no hubieran rechazado el terrorismo, Sortu sería ilegalizado.
Así, con todo, el 16 de septiembre del 2012, el líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, anunciaba desde una prisión en Logroño su petición de perdón a las familias de las víctimas de ETA por el dolor, el sufrimiento y la humillación, al tiempo que se declaraba partidario de otras vías de lucha pacífica y desobediente por cuestiones que consideró éticas y políticas, reconociendo que las visiones contrapuestas de la izquierda abertzale habían provocado una crisis interna.
Pues 10 años después, la memoria de las víctimas sigue viva y nada ni nadie puede hacer olvidar lo que ocurrió entonces. Esos 40 años de terror, de violencia, de marginación, de silencio, de complicidad de una sociedad enferma que miraba para otro lado cuando un policía, un guardia civil, un militar o un político caía bajo las balas de los asesinos. Balas y bombas que no discriminaban y se llevaban por igual la vida de adultos y niños, como ocurrió en atentados en casas cuartel de la Guardia Civil o en centros comerciales como Hipercor. ETA no tuvo piedad. Por eso es tan necesario que quienes la aplaudieron entonces pidan perdón y asuman su responsabilidad. No basta con reconocer el daño. Es necesario asumir el coste.